de Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comienza la mañana de COPE Gran Canaria. Bueno, pues lo primero es mandarle un abrazo gigantesco a Javier Benítez, que es el protagonista normalmente de esta hora de la radio aquí en Gran Canaria, porque esta pasada jornada, el domingo, fallecía su padre, José Antonio Benítez Sosa. Un abrazo tremendo para ti, Javier, y para toda tu familia, de verdad. La razón por la cual nuestro compañero no está hoy al frente de este magazine, de esta entrevista radiofónica que mantenemos con ustedes cada día de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y que hoy viene cargada de actualidad porque están pasando muchas cosas. Algunas de ellas nos preocupan. Hay una última hora vinculada con el mundo judicial, y es que han quedado en libertad con cargos como presuntos autores de un delito leve de lesiones las dos personas implicadas en una pelea que tuvo lugar el pasado miércoles en la zona de Anfi. Es una pelea que posteriormente este sábado desencadenó una protesta con tintes xenófobos de parte de los vecinos del municipio de Arguineguín, así como también de Ginamar, que bajaron al sur para protestar contra los migrantes que estaban alojados en los hoteles. Imágenes, por cierto, que conocíamos este fin de semana y que eran totalmente lamentables. Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo por esta situación, ese rechazo tan grande entre los unos y los otros. Hoy vamos a hablar de ello precisamente con la alcaldesa del municipio, con Analia. Bueno, el consistorio ha emitido un comunicado en el que ha pedido calma, en el que ha pedido tranquilidad para saber afrontar este tipo de situaciones. Yo creo que más que nunca esa calma es totalmente necesaria. Hablaremos con Analia Bueno también, por cierto, de la polémica de los Chachotú. De repente esta mañana nos hemos levantado con un vídeo en el que ellos festivos celebraban la Navidad en una reunión de unas 30 personas aproximadamente. Hace unos minutos hemos hablado con su presidente, Juan García. Nos contaba que intentaron siempre mantener las normas de seguridad, pero claro, pónganse ustedes en la situación. Nos juntamos con los amigos, 30 personas, aunque estén separadas cada uno de ellos en mesas de 6. Da igual. Nos juntamos, nos intercambiamos, tomamos algo, nos animamos, nos ponemos a cantar, y de ahí a que incumplamos las normas del coronavirus, pues es solamente un paso. El Ayuntamiento de la capital Gran Canaria, por cierto, ha anunciado que si hay algún tipo de incumplimiento se podrían establecer sanciones. Por cierto, Augusto Hidalgo va a estar con nosotros porque hoy se presentaban las propuestas que ha lanzado el Ayuntamiento para captar una importante inversión por parte de fondos de la Unión Europea. Pero hay más preguntas que hacer a este consistorio capitalino. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con la situación de una persona que denunciaba el sindicato de desahucios? En este caso, el de una mujer de 90 años, que en principio mañana martes va a ser desalojada de la vivienda en la que estaba junto con su hijo enfermo. Su abogada, Isabel Saavedra, requiere y pide una solución para esta persona y para su hijo, obviamente, porque no tienen ninguna capacidad para tener ingresos. Hay tertulia, como siempre, municipal, en este caso a partir de las 12:05 tendremos nuestro espacio iberoamericano con Javier Amador, y después consultaremos a Guzmán Barrero algunas claves de las plantas medicinales de Canarias. Bueno, pues estos son algunos de los argumentos por los que pasa esta mañana de COPE Gran Canaria en esta jornada de lunes 14 de diciembre. Repasamos la actualidad. Comenzamos, sepamos lo que está ocurriendo ahora mismo. Nos lo cuenta Ainhoa Martín. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ainhoa.
Buenos
Buenos días. Comenzamos hablando de la indignación en redes sociales por las imágenes que hemos visto de una reunión navideña en el almuerzo navideño de la Murga Los Chachotú, sin respetar ninguna de las medidas de seguridad que se han decretado, sin mantener tampoco la distancia, en un restaurante sin ventilación, cantando y gritando. El alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo, asegura que si se ve que se ha infringido alguna norma, habrá sanciones. El presidente de la Murga ha entrado en los micrófonos de COPE. Ha pedido disculpas en el caso de que haya producido algún incumplimiento. También estamos pendientes de conocer la decisión judicial que ha tomado el juez sobre la persona detenida el pasado día 12 en relación a la presunta agresión contra un joven gran canario que ha desatado una protesta contra los migrantes el sábado en Arguineguín. El ayuntamiento de Mogán ha emitido un comunicado en el que pide calma a la población. Y un último apunte, Canarias con un 22,6% es la comunidad en la que más cae la creación de empresas en octubre.
Repasamos también los digitales, sepamos qué es lo que nos están contando a esta hora, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con una última hora un suceso. Un coche se precipita en el barranco de Beneguera. Además, en economía, la planta alojativa no alcanza el 8% de ocupación a las puertas de las Navidades. También en sociedad, Canarias suma 325 casos, la mayor cifra desde hace 100 días. Y en Canarias, la alcaldesa de Mogán pide calma tras los roces vecinales con migrantes en un hotel. Además, en tierra, 3.600 kilómetros de su bebé y en mundo interrumpen una orgía ilegal ante una clínica de enfermos de COVID en Bélgica. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con Sanidad. Plantea empezar la campaña de vacunación el 4 o el 5 de enero. También los contagios se depocan en Tenerife con 261 nuevos casos. La capital se vuelca para captar fondos europeos y también estadio vacío, como así se merecen. También desalojan un botellón con 15 jóvenes en Las Palmas de Gran Canaria y suspensos y aprobados en transparencia. Vea el mapa regional. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Vamos a repasar el deporte también. Como siempre, la crónica con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Hoy atento al fútbol y al baloncesto. Resúmenes de este fin de semana con empate de la Unión Deportiva Las Palmas, victoria importante del Herbalife. Juan Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Santi. Empate de la Unión Deportiva Las Palmas a cero frente al Alcorcón. Se coloca con 23 puntos en la tabla clasificatoria al conjunto de Pepe Mel. El jueves tiene partido de la Copa del Rey, eliminatoria fuera de casa, además a 90 minutos frente al Club Deportivo Barea. Posteriormente, el domingo jugará el último partido del año 2020 frente al Rayo en Vallecas. Mientras que en baloncesto, victoria del Herbalife Gran Canaria, llegó el tercer triunfo de la actual temporada del equipo de Porfi Fisac. Ganó frente al Fuenlabrada por 87-71. Ya prepara el partido de miércoles frente al Trento de competición europea de la Eurocup.
11:11, repasamos también si ha habido algún problema en las últimas horas, algún percance, algún suceso. Cande Ceballos es la portavoz del 112 Emergencias Canarias. Cande, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues en relación a esta mañana, en esta última hora, un varón resultaba herido tras sufrir una caída en la escollera del muelle de San Cristóbal, en la capital Gran Canaria, tras ser rescatado por efectivos de bomberos junto con el personal del Servicio de Urgencias Canario, policía local. El afectado fue trasladado al hospital ya que presentaba policontusiones. También a primera hora de esta mañana, un vehículo se precipitaba por una ladera desde la carretera de Beneguera, en el municipio de Mogán. El afectado, que pudo salir por sus propios medios del interior del vehículo, resultó herido de carácter leve y también tuvo que ser trasladado al hospital por el personal del SUC.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
11:12, repasamos redes sociales. Vamos a ver qué los que nos cuentan en Twitter. Ainhoa, dinos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus un día más. La FDA aprueba la vacuna de Pfizer para...
Buenos días, cielos.
Esto, los ciudadanos del país. Y una noticia del Economista: se convierte en tendencia la edad para jubilarse en enero con el 100% de jubilación. Será de al menos 66 años por la reforma de pensiones de 2013. Muchos están calculando cuánto le falta para llegar al ansiado descanso. También Ferrero Rocher, porque será Astorga el pueblo anfitrión de estas Navidades del Bombón, ya que ha ganado el concurso. Este pueblo de Castilla y León y sus habitantes están contentos por la promoción que les hará el anuncio publicitario. Como siempre, el feliz lunes y el feliz semana entre lo destacado de hoy.
Gracias, Ainhoa. 11:13, vamos con la previsión meteorológica para esta jornada.
Thank you.
la cuenta desde el 112, mejor dicho, desde la Agencia Estatal de Meteorología, Andrea Domènech. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Cielos nubosos en zonas del interior e intervalos de nubes en el resto. Temperaturas sin cambios, el ligero ascenso. Se registrará una máxima de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será de componente norte, de flujo a moderado, con predominio de brisas en costas del nordeste y suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Ya está en Canarias el único sistema de purificación de aire y superficies con tecnología Active Pure creada por la NASA que elimina virus, hongos, bacterias, alérgenos y patógenos sin generar ozono, creando un ambiente totalmente seguro para tu familia, clientes o empleados. Llame al 828-04-8110 para más información.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿A qué hora brindamos este año? Estas Navidades, Gran Canaria se juega mucho. Nos veremos por videollamada y enviaremos más mensajes de felicitación que nunca. Será duro por la distancia, pero necesario. Ganaremos salud para el 2021. Disfruta con precaución y respeta las normas. Cabildo de Gran Canaria.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo un barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
11 y 18, pues comenzamos en Las Palmas de Gran Canaria, porque esta mañana el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, ha presentado la convocatoria a la que está el Ayuntamiento adscrita para captar fondos de la Unión Europea que ayuden a desarrollar proyectos para superar económicamente esta crisis del coronavirus. Por cierto, también le vamos a preguntar a Augusto acerca de la situación que se ha generado con los Chacho Tú y ese vídeo que hemos visto ya, que pueden ustedes ver en la página web de COPE Gran Canaria, en el que se les ve a los integrantes de esta murga pues celebrando su reunión de Navidad este sábado, sin mantener la distancia de seguridad, sin mascarillas y sin respetar ninguno de estos parámetros. Augusto Hidalgo, alcalde de la capital Gran Canaria, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, desde luego es una buena noticia que se habrá abierto a la mano para que las instituciones, las administraciones más cercanas a los ciudadanos, como son los ayuntamientos, tengan recursos para poner sobre la mesa medidas con las que ayudar a los ciudadanos.
Sí, bueno, saben que el pasado jueves desbloquearon esos fondos que están atascados como consecuencia de los polacos y los húngaros, pero éramos conscientes desde hace meses, España era consciente desde hace meses que esos recursos iban a llegar, eso era incuestionable. Y nosotros ya avanzamos, pero cuando hicimos la presentación del Horizonte Verde de los próximos 10 años para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que estábamos preparados para que cualquier tipo de convocatoria nos pudiéramos presentar con proyectos concretos, porque la Unión Europea lo que pide es proyectos concretos donde ejecutar esos recursos de recuperación contra la crisis producida por el COVID. Y efectivamente hemos presentado ya en esta primera convocatoria 1.200 millones de euros en casi 300 proyectos para la ciudad, que van desde las infraestructuras azules hasta la energía renovable, la forestación, la movilidad o la administración digital, ¿no? Y la idea es poder modernizar la ciudad mientras generamos inversión y generamos empleo, ¿no? En este momento es determinante y es parte de la estrategia que tiene la Unión Europea para el conjunto de los estados.
Entre esos proyectos, alcalde, ¿qué ideas hemos planteado?
Bueno, pues como decía, van desde las infraestructuras azules. Ya presentamos hace unas semanas por parte de la concejal de aguas parte de esas infraestructuras. Hay proyectos importantes como el de la nueva desaladora, que son dos proyectos que suman unos 160 millones de euros, o la nueva depuradora del norte, que daría otros más de 50 millones de euros. Son proyectos grandes. Hay otros también importantes que tienen que ver con la movilidad, vehículos eléctricos o la administración digital. Hay un proyecto de agenda digital de 15 millones de euros. Pero hay proyectos de menor cuantía, pero no menos importante, de cientos de miles de euros, que tienen que ver, como digo, desde la forestación para restaurar y rehabilitar zonas verdes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, zonas que ya tenemos localizadas como Ciudad del Campo, como tenemos en San José del Álamo, en zonas como la Mayordomía o la zona del cono sur de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o proyectos de movilidad que lo que plantean es, aunque ya se nos conoce y somos conocidos por la actividad de movilidad, pero tenemos proyectos que van fundamentalmente dirigidos a garantizar que haya una mejor peatonalización y conexión peatonal por parte de los ciudadanos entre barrios de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en zonas que tienen poca accesibilidad, en barrios como Los Riscos o en barrios que están poco o mal conectados, y extender la red ciclista a todo el conjunto de la ciudad, no solo la zona baja de la ciudad. En definitiva, son proyectos que van de distintas índoles, son distintas índoles que encajan con los ejes que ha plantado la Unión Europea y que, en definitiva, lo que plantean es un escenario de transformación socialmente y ecológicamente sostenible, pero de fuerte inversión.
Imagino que también estos proyectos, que como está comentando usted, tienen que ver en muchos casos con infraestructuras importantes de la ciudad, llevan aparejado, la creación de puestos de trabajo. Es una dinamización más de la economía.
Sí, la apuesta nuestra es, como saben, de aquí a 10 años generar con nuestra estrategia de Horizonte Verde unos 15.000 puestos de trabajo netos. Este es uno de los elementos que incorporamos para que estos objetivos se cumplan, y estamos convencidos de que este tipo de infraestructuras, no solo por la generación de empleos que provoca la construcción y la implementación de los proyectos, que también, sino el hecho de generar empleo estable, empleo de calidad, empleo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que implementan la diversificación económica en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que ya de por sí ha demostrado que es dentro de la microeconomía dentro de Canarias la más diversificada, ¿no? E incluso en esta pandemia, eso ha supuesto que seamos capaces de resistir mejor el embate de la pérdida de empleo que el resto de municipios y que el resto de islas, en el conjunto de la realidad dura que estamos viviendo, y que en el momento de recuperación hemos generado más empleo que el resto de municipios y el resto de islas. Esto lo tenemos que ir potenciando con empleo estable, seguro y de calidad, ¿no? Y estos proyectos tienen que ver con ese tipo de empleo.
¿Qué calendario manejamos para lo que es esta convocatoria? Ustedes han presentado los proyectos. ¿Cuándo tendremos la resolución de cuáles de ellos se aprueban y cuáles de ellos no?
Bueno, ahora veremos cómo lo va a tramitar el Gobierno de Canarias en esta convocatoria, que lo ha hecho a través de la Consejería de Transición Ecológica. Y también la Unión Europea acaba de desbloquear el jueves pasado el proceso, que tenía que haberse desbloqueado de noviembre, bueno, de octubre en realidad, pero bueno, han tardado hasta diciembre, principios de diciembre, para desbloquearlo por la situación política dentro de la Unión. Pero de aquí a final de año tienen que solucionar la tramitación. Se nos había comentado la posibilidad de que fuera en marzo cuando los Estados miembros presentaran los proyectos a la Unión. No sé si se mantendrá ese calendario, pero bueno, sí, todo el mundo da por hecho que tienen que empezar a ejecutarse a partir del verano del año que viene. Vamos a ver si se cumplen esos plazos.
Una de las cuestiones en este ámbito, alcalde, que siempre se enfrenta como problema a las administraciones es la lentitud, no a la hora de que se aprueben los fondos, sino a la hora de tramitarlos, de realizar los expedientes, de que, en definitiva, ese dinero anunciado por parte de las instituciones llegue al final a la gente que depende de él o que se va a beneficiar de él. ¿Aquí también se ha trabajado este aspecto?
Sí, bueno, ya, y esto ya no la Unión Europea, sino el propio Estado español, ya a través del Gobierno de la Nación, el presidente lo ha dicho en varias ocasiones, está planteando una mejora en la tramitación de los expedientes para que haya una mayor ejecución, más rápida, ágil, y que sortee la engorrosa burocracia administrativa que nos plantea la normativa española. Ya hizo un decreto hace unas semanas que agiliza o pone el campo preparado para que podamos irlo tramitando. Tuvimos un escenario parecido durante el confinamiento, donde se nos dio unas potestades específicas y extraordinarias al albur del estado de alarma para que pudiéramos tramitar los expedientes mucho más rápido. Entiendo que se va a hacer algo parecido, porque la ley de contratos del sector público es muy engorrosa y genera un problema importante que va a hacer que todas las administraciones no fuéramos capaces de gestionar tan ingente cantidad de recursos y con la rapidez que pretende la Unión Europea. Que yo espero, así lo ha anunciado España, que nos vayan a cambiar el marco normativo ahora y podamos ser más ágiles durante los próximos meses, sin lugar a dudas.
Alcalde, ya por último, la verdad es que no puedo dejar de preguntarle por una situación que hemos conocido en la mañana de este lunes y que ocurría el fin de semana. Una reunión navideña de una conocida murga, en este caso los Chachotú, pero que se ha producido en unas circunstancias y condiciones sorprendentes en el perfil social de esta agrupación. Puede verse el vídeo en el que se les ve cantando en un número aproximadamente de unas 40-50 personas en una sala cerrada de un restaurante, sin mucha ventilación, sin mascarillas, sin respetar la distancia de seguridad. Este era un extracto de ese vídeo. Vamos a ver si podemos escuchar un segundo. A ver. Bueno, pues vamos a ver. Ahora mismo no es posible, pero en definitiva, bueno, pues los Chachotú están haciendo en ese vídeo lo que supuestamente tienen que hacer, que es cantar como murga, en este caso el carnaval, pero en este caso lo estaban haciendo incumpliendo medidas de seguridad. Desde luego sorprendente, bueno, alcalde.
Si así se ha hecho, pues lamentable. No conocía la información en detalle, lo preguntaré, pero bueno, si eso ha sido así, encima lo han colgado en las redes, pues recibirán la sanción pertinente, pues si son identificables, van a tener duras sanciones, además, a aquellos que hayan incumplido las normas de seguridad. Nosotros estamos siendo contundentes en esta materia, lo llevamos haciendo desde que anunciamos e implementamos en julio las medidas de control que ya habíamos tenido durante el confinamiento. La verdad es que el cumplimiento fue excelente por parte de la ciudad y los datos están ahí. Prácticamente no tuvimos primera ola. Cuando tuvimos la segunda ola, o primera para la ciudad prácticamente, fue una subida importante de datos en junio, julio. Y la primera semana de agosto prácticamente la habíamos eliminado, gracias, yo creo, que a las medidas contundentes, tanto en el despliegue policial que hicimos para el cumplimiento de las normas como para las sanciones, que no nos gustan, pero que tienen que ser elementos que ejemplifiquen lo que le puede pasar a la gente que incumple. Y hasta ahora hemos mantenido un muy buen dato gracias al comportamiento de la gente, con casos excepcionales. Este quiero creer que es un caso excepcional, como algunos botellones que estamos detectando en la ciudad, que estamos reprimiendo de forma taxativa, pero que se producen de forma esporádica y que hasta ahora han garantizado que sigamos teniendo unos 20 casos, 20 y algo casos diarios, que están lejísimos de los casos que están produciendo en otras zonas, en otras islas en particular. No nos alegramos de la situación, pero bueno, nosotros lo seguimos manteniendo atajado, pero si no somos responsables, dentro de 15 días podemos tener un rebrote en la ciudad, que sería lamentable que se produjera, ¿no? Espero que no sea así, y que la gente siga siendo responsable, y nosotros seguiremos siendo expeditivos a la hora de hacer cumplir las normas.
Pues la verdad, esperemos que sí, que esto sea un hecho puntual y que no tengamos que ver muchas de estas imágenes en los próximos días con motivo de la celebración de la Navidad. Alcalde Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por estar con nosotros en la mañana de COPE. Muy buenos días.
Nada, gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474. Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once y treinta minutos, les contamos que se ha decretado libertad provisional como presuntos autores de un delito de leve de lesiones para los dos principales protagonistas del enfrentamiento que tuvo lugar el pasado miércoles en Anfi, en el sur de Gran Canaria, y que posteriormente, unos días después, el sábado, generó una protesta contra los inmigrantes en Arguineguín, en el que se vivieron momentos de tensión, porque los jóvenes que allí se concentraban, la mayor parte de Arguineguín, pero algunos también de Ginamar, se apostaron frente a uno de los hoteles en donde están alojados los inmigrantes que llegan en patera. Actualmente hay 11 infraestructuras turísticas en las que están todavía estas personas. Fue una situación complicada. El ayuntamiento lanzó un comunicado mandando o pidiendo calma, pidiendo tranquilidad para afrontar esta situación. Onalia, bueno, ¿cómo está? Muy buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos.
Hablamos con la alcaldesa de Mogán. De este hecho, lo primero, alcaldesa, ha habido mucha polémica en todo este fin de semana en torno a qué es lo que realmente ocurrió. Hay una versión de los acontecimientos propagada por la hermana del joven Gran Canario que dice que no le gustó que estos migrantes que estaban en Anfi le dijeran algo a unas chicas. Él las defendió y fue agredido por ello. En cambio, los migrantes también, bueno, por otras personas, han puesto vídeos en redes sociales en los que se ve a esta persona, a este joven, con una actitud, bueno, pues un poco de enfrentamiento hacia los migrantes. ¿Sabemos al final qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, yo la información que tengo, porque todo hay que ponerlo sobre la mesa, la información que tengo es que el sábado la Guardia Civil detuvo en el complejo turístico de Mena, en Tamanaco, al educador que tiene nacionalidad española, pero es marroquí, ¿vale? Marroquí. Lo detuvo. Kevin no fue detenido, ¿de acuerdo? Que es el chico de el chico del municipio de Mogán. Y hay 12 menores que están en disposición de Fiscalía de Menores. Esta es la realidad a día de hoy. Ayer se celebró el juicio y esperando a sentencia. Los vídeos fueron aportados por la Guardia Civil, de las cámaras que estaban en ese complejo y en esa urbanización de Anfi del Mar, y esperando a que la justicia resuelva. Yo creo que todo lo que haya en redes sociales o información que no ha sido contrastada verazmente, entiendo que debemos ser responsables ante esta situación, porque está bajo precisamente una investigación judicial que ya se ha puesto en conocimiento de la juez. Entonces, bueno, eso de, como se dice, que somos un pueblo xenófobo, un pueblo racista, nada tiene que ver. Creo que hemos tenido mucha paciencia, sobre todo los vecinos de Arguineguín, con esta crisis migratoria, que primero nos instalaron en ese campamento de la vergüenza, donde esta alcaldesa y los vecinos hemos estado reclamando que para nada tenía que ver y en la defensa de los derechos humanos de un gobierno progresista, como es con el Partido Socialista y Podemos en el gobierno central. Ha sido denigrante toda la situación del muelle de Arguineguín, afortunadamente eso ya no existe, si bien es cierto que nos queda una segunda parte, que es ir reubicando a estos inmigrantes en las instalaciones hoteleras para ir recuperando poco a poco la actividad turística. Y de paso, bueno, este incidente que ha ocurrido, que entiendo que es un incidente aislado, y donde los vecinos de Arguineguín, una parte de los vecinos de Arguineguín, salieron el sábado a protestar por todo esto y por toda la tensión acumulada, pero quedó ahí. Y espero que quede ahí, como les he dicho yo, y así he lanzado un comunicado en el día de ayer, donde condeno todo lo que sea incitar al odio, incitar a la violencia. De una parte y de otra. De todas las partes, creo que la violencia no conlleva nada. Entonces, bueno, pero sí es cierto que las administraciones debemos dar una respuesta responsable a esta situación.
Lo cierto es que efectivamente hay que precisarlo todo y ponerlo bien en el contexto adecuado. En Arguineguín vive mucha gente. En las imágenes que vimos de la protesta del sábado, pues habría unas 50, 60 personas aproximadamente, ¿vale?
Exacto.
Esto es lo que se ven y es verídico, porque además hay muchos vídeos que por la perspectiva desde la que están hechos reflejan pues a todo el colectivo. Vamos a escuchar una parte de uno de esos vídeos cuando estas personas llegan hasta uno de los complejos hoteleros donde estaban los migrantes. Ese vídeo, de lo que se podía escuchar en ese fragmento. Obviamente, preocupan estas manifestaciones. Nos preguntamos que afortunadamente no ha pasado nada más porque el hotel estaba cerrado, allí también estaba la policía. Pero esto podría haber traído un problema grave. Yo creo que en este sentido el ayuntamiento, cuando hace una llamada a la calma, es acertada.
Por supuesto, porque imagínese usted lo que hubiera pasado si los 400 inmigrantes hubieran salido del hotel, ante 50 o ante 60 de los que hubieran estado ahí. ¿Qué hubiera pasado? Es decir, pues un gran problema, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente todo quedó ahí y espero que esto no se repita. Yo he hecho un llamamiento nuevamente a mis vecinos para no perder la calma bajo ningún contexto. Entonces, porque al final no se resuelven las cosas por la fuerza. Las cosas se resuelven con el diálogo y con que las instituciones estén a la altura de las circunstancias, todas, para resolver este problema cuanto antes. Pero si bien es cierto que hay una tensión y una percepción de inseguridad en mi municipio por todo lo que se lleva desde agosto, desde que se instaló el campamento de la vergüenza.
El Ayuntamiento de Mogán, en ese comunicado en el que pedía calma y pedía también tranquilidad para afrontar en mejores condiciones esta situación, recordaba también a los complejos hoteleros que se les da hasta el 31 de diciembre, es decir, 17 días, para que, bueno, pues vayan paulatinamente sacando poco a poco de sus instalaciones a estos migrantes. Hemos llegado a saber que había en torno a 6.000, aunque nunca se ha precisado del todo la cifra por parte de la delegación del gobierno, pero sí que es cierto que en el municipio hay 11 instalaciones, creo, ¿verdad, alcaldesa?, que todavía albergan a estas personas.
Sí, pero no 6.000. 6.000 es entre los dos municipios.
Sí, exactamente, entre Mogán y San Martín de Tirajana.
Exacto, estamos alrededor de 4.300. Donde 700 son menores inmigrantes no acompañados.
4.300 actualmente y de ellos 700 menores.
Exacto, que gran parte, bueno, que ya sabemos que los menores inmigrantes no acompañados, la competencia es del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Derechos Sociales, y después el resto son mayores de edad. Exacto. De hecho, bueno, los empresarios, la representación de empresarios que se ha entrevistado hace dos semanas, creo recordar, con la delegación del gobierno, les ha dicho que a 31 de diciembre los hoteles están desalojados. No lo digo yo, está recogido en los diferentes medios de comunicación.
Por lo tanto, entiendo que estas personas se les tiene que empezar a trasladar ya a emplazamientos, por ejemplo, como el Colegio León, el acuartelamiento Canarias 50, Las Palmas de Gran Canaria, porque hemos podido saber también que las derivaciones a la península se han reducido a cero prácticamente.
Bueno, exactamente, es decir, tanto las raíces como las canteras, como el matorral en Fuerteventura, es ese dispositivo que ya anunció en su día Ábalos y Escrivá a su visita al plan a Canarias con el plan de migración que expusieron, y precisamente a partir de ahí es cuando se han activado los trabajos para tener esos campamentos listos antes del 31 de diciembre para reubicar a los inmigrantes de las zonas turísticas. Espero que se cumpla, de lo contrario, Mogán continuará con su hoja de ruta, como no puede ser de otra manera.
Es lo que va a plantear, si le parece efectivamente verosímil que pueda ser así, que para el 31 de diciembre estén estas personas fuera. Y si no, le quería preguntar, ¿a qué multa en concreto se expone un hotel? Porque haya, por ejemplo, el 1 de enero migrantes dentro.
Pues entre 6.000 a 150.000 euros, aparte de elevar a la inspección de turismo, que depende de la Consejería de Turismo, que la correspondiente denuncia por hacer un uso indebido de una instalación a la cual le han expedido un título habilitante para turistas, según recoge el artículo 23 de la Ley de Renovación Turística de Canarias. La Ley de Renovación Turística de Canarias es muy clara, donde dice que se tiene que atener únicamente al turismo las zonas turísticas. Por tanto, cualquier uso distinto es punible. Por tanto, yo tengo clarísimo la hoja de ruta que va a continuar el Ayuntamiento de Mogán, y espero que así, se cumpla lo que digo y que no tengamos que abrir un expediente sancionador, si bien es cierto que a día de hoy ya están comunicadas todas las comunicaciones previas a las diferentes instalaciones turísticas para que en un plazo de 5 días aleguen lo que crean oportuno. Para, de lo contrario, a partir del 2-3 de enero se iniciará una nueva visita a los hoteles para saber si han cumplido o no, y de lo contrario se abrirá expediente sancionador.
Por cierto, ¿de qué depende de que sean 6.000 o 150.000?
Depende de cómo tase el técnico la gravedad, porque es una falta grave dentro de la legislación.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en estas próximas tres semanas en las que se tienen que quedar vacíos, en principio, según pide y exige el Ayuntamiento de Mogán, a los hoteles de estas personas que hasta la fecha han estado alojados ahí. Onalia, bueno, alcaldesa de Mogán, gracias, un abrazo, buenos días.
Buen día para todos, muchas gracias. Salud.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y 42, actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos qué está pasando.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, está enviando en estos días 300.000 mensajes SMS a personas pertenecientes a grupos de riesgo que aún no se han vacunado contra la gripe. Además, la Consejería Regional de Vivienda prevé dar a conocer en septiembre del próximo año los beneficiarios de la primera anualidad de las ayudas al alquiler 2020-2021, en cuya tramitación intervendrán las cuatro cámaras de comercio del archipiélago como entidades entidades colaboradoras. Y un último apunte, el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha suscrito este lunes, junto con los representantes de las cámaras de comercio del archipiélago, un acuerdo de colaboración para agilizar los trámites de recepción de solicitudes de las personas que quieran pedir las ayudas al alquiler general.
Gracias, Ainhoa. 11:43. Estamos pendientes de una situación que se puede producir mañana en Las Palmas de Gran Canaria. En este caso hablamos de una mujer de 90 años que podría ser desahuciada de la casa en la que está viviendo junto a su hijo enfermo. Esta mañana el sindicato de inquilinos ha dado a conocer la situación y ha pedido al consistorio capitalino pues que les ofrezca a estas personas una alternativa habitacional. Vamos a hablarlo con Isabel Saavedra, que es asesora legal y portavoz del sindicato de inquilinas. Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, bien, gracias. Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. Bueno, cuéntanos y explíquenos la situación de estas personas. Hablamos de una mujer de 90 años y de su hijo enfermo. Entiendo que no tienen recursos, que no tienen capacidad para tenerlos. ¿Cómo es la situación de ellos?
Bien, lo primero y más importante es que el Ayuntamiento de Las Palmas ayer por la tarde nos llamó que había conseguido una alternativa provisional hasta que el Gobierno de Canarias, que es quien tiene las competencias, pueda darles una vivienda protegida. Pero de entrada mañana estas personas, por suerte y gracias a la lucha del sindicato y de ellos mismos, pues no se van a quedar en la calle. Esto ocurrió ayer por la tarde.
A ver, que parece que hay algún problema de cobertura en este caso de Isabel Saavedra. Recordemos que es la abogada, la asesora legal en este caso del sindicato de inquilinos, que es quien se ha preocupado por estas personas y la que parece nos comentaba ahora mismo como ayer, domingo, se ha encontrado una solución para que la mujer de 90 años y su hijo, que está enfermo, tengan una asistencia por parte del consistorio, una alternativa habitacional para estas personas que son vulnerables, obviamente, y que no tenían en definitiva dónde caerse muertos. Isabel.
Hola.
A ver, venga, ahora sí. Parece que ha habido un problema con la conexión o con la cobertura.
Hasta dónde me escucharon.
Nos estaba contando Isabel que parece que ayer se había llegado a una solución.
Ayer por la tarde nos llamaron al sindicato desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas que habían encontrado un recurso habitacional. Y digo encontrado porque es que no hay vivienda protegida, no hay vivienda pública, y en estos casos el ayuntamiento tiene que buscarla, ¿no? Entonces es lo que siempre venimos denunciando, que no está preparada la administración pública para resolver este tipo de casos porque no han hecho bien, lógicamente, lo que son las políticas de vivienda social, ¿no? Pero bueno, en este caso, en el caso de Maravilla, que como bien decía, es una señora de 90 años que vive con su hijo enfermo, pues van a poder ya esta misma tarde trasladarse a este recurso, que es provisional. Es una vivienda que el ayuntamiento les concede provisionalmente, repito, hasta que el Gobierno de Canarias, que es quien tiene las competencias, pues pueda darles una vivienda protegida, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el final feliz, entre comillas, es que no vamos a tener que estar allí mañana para impedir ese desahucio a lo que estábamos dispuestas, desde luego.
Imagino que la mujer aliviada al máximo, teniendo en cuenta el desamparo que se podrá tener dentro, ¿verdad? De pensar, soy una persona mayor, que ya no puede hacer muchas cosas, que necesita mucha ayuda por parte de los demás. El suspiro ha tenido que ser grande.
Muy contenta porque, sobre todo, es una señora, como dices, de 90 años, pero que además vive con un hijo enfermo, que aunque es mayor de edad, requiere de todo su cuidado, con lo cual estamos hablando de, yo diría, una familia doblemente vulnerable, ¿no? Con muy poquitos ingresos, con las típicas prestaciones no contributivas, ¿no? Y que desde luego parece mentira que hayamos tenido que llegar hasta aquí, que sea siempre pues el sindicato o una plataforma antidesahucio la que consiga las cosas. Creemos que deben ser las propias administraciones, ¿no? Desde febrero tienen un informe de vulnerabilidad que les pidió el propio juzgado donde iba a hacer, vamos, que la iba a desahuciar. Uh-huh. Y sin embargo ha tenido que ser pues eso, gracias a la movilización social de personas que, bueno, que lo hacemos, como ustedes saben, de forma altruista y tal, porque si no, no se le daba solución a esta señora, ¿no? Y eso es lo que queremos denunciar, ¿no?
Mi madre. ¿Cuántas personas puede haber ahora mismo así en la ciudad, Isabel, aproximadamente? Hablamos de riesgo extremo, de personas que mañana mismo se van a quedar en la calle.
Muchísimas, no sé decir número, pero muchísimas personas, muchos de manera silenciosa abandonan sus casas antes de someterse, bueno, pues al desahucio, que además no lo dicen en muchos casos pues porque no quieren, y es lógico, ¿no? Y que se van a vivir donde pueden y como pueden, ¿no? Hay gente viviendo en coches, en caravanas, en cuevas, en la calle, obviamente, y entonces esto nos tememos que puede ir a peor, dada la situación económica, ¿no? Pero es que ya venía mal de antes, con lo cual se suma pues la crisis anterior con la de ahora, ¿no? Entonces, repetimos, depende de las instituciones que esto no vuelva a suceder. Nos tememos que sí va a volver a suceder y ahí estaremos para intentar denunciarlo y apoyar a las personas afectadas, pero creemos que, repito, que las políticas de vivienda que se han hecho son un auténtico desastre y apelamos al Ayuntamiento de Las Palmas, que es un ayuntamiento que además se ha jactado, ¿no?, de hablar de los derechos sociales y del derecho a la vivienda, para que de una vez se ponga las pilas. Y desde luego el Gobierno de Canarias, no podemos esperar a que se construyan esas cantidades de viviendas, que están muy bien, pero es que van a tardar 4 años en hacerse, y mientras, ¿qué va a pasar con toda esta gente, no?
Evidentemente estamos hablando con Isabel Saavedra de personas que están en una situación de riesgo extremo, de gente que mañana no sabe exactamente si va a tener el mismo techo para dormir en el que se ha cobijado todos estos días, meses o años, depende de cada uno, obviamente, de la situación. Y como estamos escuchando, no es precisamente optimista respecto a la evolución de esta situación en los próximos meses. Es una situación que se centra, entiendo aquí, Isabel, en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo por el simple hecho de que es la población más grande de toda la isla, pero entiendo que se repite en todos los municipios.
Sí, se repite en todos los municipios. Es verdad que aquí hay más, efectivamente, en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, o en sitios así como más tensionados, pero en todas partes se hacen las mismas políticas, porque es que no se han hecho políticas, ese es el problema. Es decir, que nos encontramos en situaciones en que se ha dejado el tema de la vivienda pues para lo último, ¿no? Y ahora se encuentran las instituciones, las administraciones públicas, porque a mí me lo decía la concejala y yo me lo creo, es que no tenemos vivienda pública, no tenemos vivienda protegida. Y al final, fíjense ustedes, donde van a mandar a Maravilla y a su hijo es una vivienda que le va a costar un dinero, lógicamente, al ayuntamiento, que lo va a tener que pagar, porque es que tiene que hacerlo, porque así se lo exige la ley, ¿no? Pero probablemente sería muchísimo mejor que hubiera un parque público municipal donde poder, pues en estos casos, llevar a la gente, ¿no? Y luego también hay un problema, y es que los alquileres que se ponen en el mercado en Las Palmas de Gran Canaria y en este tipo de ciudades son muy altos para personas con tan pocos ingresos, y luego tampoco les dan contrato de alquiler a no ser que garanticen de alguna manera y con un aval o nómina, ¿no?, el pago de dichos alquileres. En definitiva, es una situación que si no tiene el respaldo de la administración pública no se va a poder resolver a corto plazo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver, porque efectivamente esto es quizás la pata más floja de muchas veces las prestaciones y políticas sociales que dan y la cobertura que lanzan a los más necesitados las administraciones públicas. En otras cuestiones están más prestos, en estas parece que siempre se encallan y que siempre las urgencias de personas individuales tienen una solución mucho más complicada que si hablamos de un colectivo. Isabel Saavedra es la abogada precisamente del sindicato de inquilinos. Isabel, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
De nada, gracias a ustedes.
Hasta ahora, buen día. 11:54. Bueno, pues uno de los argumentos del día está siendo esa reunión navideña que tuvieron los Chachotú recientemente, este sábado en concreto, y que ha generado una inmensa polémica. Lo pueden ustedes ver ya en la página web de COPE Gran Canaria. De hecho, hemos subido ahí la información, así como también la reacción por parte de lo que es el presidente de la Murga, Juan García, bueno, pues de todo lo que está ocurriendo concerniente a esa reunión de en torno a 30, 40 personas más o menos, en la que, bueno, pues no se respetaba, por ejemplo, que fuera una sala muy ventilada, había mucha gente en ese espacio, no estaban con las mascarillas, a pesar de que estaban comiendo, se podría argumentar, muchos de ellos, en la postcelebración, cuando cantaban, que tampoco se puede hacer, ninguno de ellos llevaba la mascarilla. Veíamos abrazos, en fin, lo normal cuando un grupo de amigos se junta, se toma algo, la cosa se anima y empieza la parte de exaltación de la amistad, por así decirlo. Vamos a escuchar un fragmento. Pues esta mañana también hemos hablado con Augusto Hidalgo, hace unos minutos le hemos comentado esta situación en concreto y ya ha advertido de que, bueno, pues van a ver las imágenes, a ver qué es lo que ocurre y en función de cómo sean, es posible que haya sanciones.
Si eso ha sido así, encima lo han colgado en las redes, pues recibirán la sanción pertinente, pues si son identificables van a tener duras sanciones, además, a aquellos que hayan incumplido las normas de seguridad. Nosotros estamos siendo contundentes en esta materia, lo llevamos haciendo desde que anunciamos e implementamos en julio las medidas de control que ya habíamos tenido durante el confinamiento. Durante el confinamiento, la verdad es que el cumplimiento fue excelente por parte de la ciudad y los datos están ahí, prácticamente no tuvimos primera ola.
Hemos hablado con Juan García, con el presidente de la Murga de los Chachotú, muy sorprendido por lo que estaba ocurriendo. Por cierto, que el vídeo ya lo han quitado de su red social, lo pueden ustedes ver en la página web de COPE Gran Canaria, si así lo desean, para que se hagan una idea más exacta de lo que les estamos contando. Este hombre pedía excusas, por así decirlo, si alguien se ha visto ofendido, si en algún momento dado, pues no se guardó algunas de las medidas de seguridad frente al coronavirus. Vamos a escuchar a Juan García.
Sí, pero es que son mil cosas, se le está dando mucho bombo a una cosa que es que nos tacharon de que fuimos 90 personas. La Murga somos 60, fuimos 24, como quien va, se reúne para ir a comer a cualquier sitio. Oye, esta mesa es de 6, esta mesa es de 6, esta mesa es de 6, esta mesa es de 6. Y hasta que alguno se levantó, pues sí, que nos quieren lapidar, pues sí, porque la gente es así, pero que no fue nada hecho a conciencia.
Desde luego, está claro, yo creo que nadie lo haga mal a esta clase de situaciones. El problema está en que son precisamente esa situación que nos da una falsa sensación de seguridad, donde muchas veces empieza a extenderse el virus, por ejemplo, y lo han dicho ya los especialistas, en las reuniones familiares nos pensamos que por estar con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, que todos son personas sanas y que no va a ocurrirnos nada. Pues no tiene por qué ser así. A lo mejor en un descuido, a lo mejor en alguna situación pretérita, han entrado en riesgo, han estado en contacto con otra persona, y si es así, nosotros estamos a su vez en riesgo de que nos trasladen el coronavirus. Lo mismo en este tipo de celebraciones, 30 personas, imagínense, en una misma habitación, todos un buen rato, porque estas celebraciones no duran media hora, estos son mínimo 2 horas a la mesa, entre que comen, entre que recogen los platos, la canción de turno, el discursito de Navidad y demás. ¿No hay riesgo evidente y manifiesto ahí de que vaya a ocurrir algo? Creo que sí. Yo creo que la situación nos ha demostrado durante los últimos meses que nos podemos contagiar en cualquier parte, y se lo digo yo que lo sé de buena tinta. Entonces, creo que es bueno ser prudentes, y creo que es bueno, por este año, pues guardarnos un poco y no participar en este tipo de celebraciones. Es por lo menos el consejo o la visión que tenemos desde COPE Gran Canaria de lo que está ocurriendo. No va a ser la última Navidad que celebremos, seguro que sí, que podemos esperar un poco a finales de 2021 para volver a celebrar las Navidades como nosotros sabemos y como nos gusta hacerlo. En esta ocasión, lo que toca es la prudencia, lo que toca es no participar en este tipo de celebraciones. Vamos a alcanzar las 12, vamos a escuchar el boletín horario y regresamos después con la tertulia aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta ahora mismo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La llegada de la vacuna a España es inminente. En una narración casi al minuto, el ministro de Sanidad ha vuelto a hacer una estimación de cuándo podrán administrarse las primeras dosis de la farmacéutica Pfizer. Será a partir del 4 o el 5 de enero. El anuncio de la vacuna, el puente de la Inmaculada y la relajación en los días previos a Navidad está provocando que la curva del coronavirus vuelva a repuntar en muchos puntos. Dos comunidades autónomas han adelantado esta mañana sus datos y van en esa línea. En Galicia, una semana después de abrir bares y restaurantes, la situación empieza a empeorar. Aumentan los positivos y también los hospitalizados. Mañana la Xunta decide cómo serán las celebraciones de Navidad. En Cataluña aumenta lo que denominan índice de rebrote y registran 902 nuevos positivos. Hay 700 hospitalizados más por coronavirus. Al margen de la evolución de la pandemia, en COPE te estamos contando que el PP busca una postura común para abordar los asuntos relacionados con el rey emérito. Hemos tenido acceso al argumentario que ha distribuido Génova entre sus militantes, Juan Andrés Ruber.
El PP quiere evitar entrar en ambigüedades a la hora de hablar del rey emérito en público. En el documento al que ha tenido acceso COPE subrayan su respeto a la decisión tomada a título particular por el rey emérito. La dirección nacional reclama a los suyos repetir la posición marcada por el propio Pablo Casado, diferenciar con claridad el ámbito particular del institucional. Fuentes del partido aseguran también a COPE que no quieren entrar en el juego de Podemos. Según nos cuentan, están utilizando la figura del rey emérito para erosionar una institución como la monarquía.
El Tribunal Supremo ha ordenado la repetición del juicio del denominado caso Bateraune. En este procedimiento se condenó a Arnaldo Otegi por intentar reconstruir la antigua Batasuna siguiendo las órdenes de ETA. Patricia Rossetti.
Por unanimidad y siguiendo el criterio de la Fiscalía, el Supremo acuerda que se repita el juicio. En el mes de julio anuló la condena de 6 años y medio a Otegi y al resto de condenados en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró falta de imparcialidad de la presidenta del Tribunal de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo. El propio Tribunal de Estrasburgo consideró que el juicio debía repetirse con otros magistrados. Otegi fue condenado a 10 años de cárcel por la Audiencia Nacional por pertenencia a organización terrorista y a otros tantos de inhabilitación, pero el Supremo rebajó la condena a 6 años y medio y el Constitucional lo avaló. Tras cumplir la condena, Otegi recurrió ante Estrasburgo.
Hemos contado en directo en Herrera en COPE el sorteo de Champions y Barça-PSG es sin duda el duelo estrella de octavos, José Luis Corrochano.
Esta ha sido la suerte de los españoles: Atalanta-Real Madrid, Atlético de Madrid-Chelsea, Sevilla-Borussia Dortmund, y el duelo estrella de octavos de final va a ser el Barcelona-París. Es la eliminatoria con más cartel del sorteo. Los partidos de ida se van a jugar en el mes de febrero. Messi contra Mbappé y veremos si contra Neymar, después de la lesión que sufrió en el día de ayer contra el Olympique de Lyon, Elena Condis.
Según Le Parisien, Neymar no sufre fractura en el tobillo izquierdo. Acaba de salir del hospital hace media hora. La lesión es menos grave de lo que parecía anoche, cuando abandonó el campo en camilla sollozando tras una dura entrada de Thiago Mendes de Lyon, así que no se descarta su presencia. Habla Guillermo Amor de esta eliminatoria PSG-Barça.
Creo que conocemos bien al rival porque tiene jugadores excepcionales, de muchísima calidad, de nivel individualmente muy buenos. Yo creo que este año pues querrá repetir, llegar hasta el final. Creo que la mentalidad también es la adecuada, pero nosotros tenemos nuestras posibilidades, nuestras opciones y las vamos a pelear y a trabajar. Y yo creo que tenemos nuestros números para pasar también y seguir adelante.
Las otras cuatro eliminatorias son las siguientes: Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Lazio, Bayern de Múnich, Leipzig, Liverpool y Oporto, Juventus. Partidos de ida, insisto, en el mes de febrero, los de vuelta en el mes de marzo. Y hasta ahora comienza la suerte para Real Sociedad, Villarreal y Granada en el sorteo de 16avos de final de la Europa League.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos recordáis la dramática situación de uno de los países más pobres e inseguros del mundo, pero también nos contáis que hay gente que no deja de ayudar y lo hacen con inteligencia y con corazón.
El 12 de enero de 2010, un terrible terremoto que todo el mundo recordará, sembraba el caos y la destrucción en Haití. La Escuela San Gerardo, que está localizada en Puerto Príncipe, la capital, estaba recién ampliada gracias a la Asociación Acoger y Compartir, presidida por el redentorista José Miguel de Haro. Pues se vino abajo y murieron nada menos que 300 niños, todos los que acudían a clase en horario de tarde. A partir de ahí, todo el trabajo de esta asociación y de los redentoristas implicados se centró en reconstruir las escuelas que el seísmo había derribado. Ahora, con las escuelas de nuevo en pie, el problema es, además de la inseguridad, la dificultad con la alimentación. Por eso, Acoger y Compartir, esta asociación envía dos veces al año un contenedor rumbo a Haití. El último ha llegado hace un par de semanas con 24.000 kilos de comida y ha comenzado el reparto, una operación delicada por la amenaza del pillaje. Lo vamos a contar con detalle dentro de media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Romelpe Entelde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Todo 8 minutos. Aquí continuamos en la mañana de COPE Gran Canaria. Actualizamos la información. Lo hacemos con la ayuda de Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que ha quedado en libertad provisional como presuntos autores de un delito de lesiones leves las dos personas que se denunciaron mutuamente tras un enfrentamiento que tuvo lugar el pasado miércoles en Anfi y que supuso que el sábado un centenar de personas protestaran en Arguineguín contra la presencia de migrantes en el municipio. El ayuntamiento de Mogán ha emitido un comunicado en el que pide calma a la población. Onalia, bueno.
Esta alcaldesa ya hace un llamamiento a la calma a los vecinos y vecinas, como no puede ser de otra manera, si bien es cierto que hay que reconocer que los vecinos de Arguineguín llevan en tensión desde que se llevó a cabo la instalación del campamento La Vergüenza en Arguineguín desde agosto, los cuales vienen sufriendo en primera línea toda esta descoordinación por parte del Gobierno de España para abordar esta crisis migratoria que, como he dicho, los vecinos de Arguineguín son los que han padecido desde primera línea. Pero si bien es cierto, estos capítulos no se deben volver a repetir. Y desde el Ayuntamiento de Mogán rechazamos, como me he dicho anteriormente, cualquier tipo de incitación a la violencia y al odio.
Mientras tanto, oyentes se han quejado de que no funciona el teléfono puesto en marcha para que coordinen el que puedan hacerse una prueba antes de volver a Canarias. Hoy hemos hablado con el padre de uno de los estudiantes que trabajan en Málaga. No se ha comprado el billete esperando a que se concretara cómo hacer la PCR. Lo escuchamos.
Mi hijo sí, hemos estado esperando durante un mes a ver cuándo podían comprar los billetes. Salieron en la radio, ustedes llevaron a los políticos diciendo que se iban a hacer los PCR, que se iban a decir los puntos, pero nada, o sea, esperando, los billetes también salen caros y hay que comprarlos con antelación y organizarnos. Al final, nada, pues se queda. Va a estar solo, va a pasar la Navidad por primera vez solo y no hemos planteado en nosotros, pero tampoco puede ser, claro.
Y un último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, está enviando en estos días 300.000 mensajes SMS a personas pertenecientes al grupo de riesgo que aún no se han vacunado contra la gripe.
Gracias, Ainhoa. Vamos con la tertulia del lunes. Ya con nosotros a Pepa Luzardo. ¿Cómo estás, Pepa? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Arrancamos bien. Hoy el momento de charla aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. También está con nosotros Beatriz Calzada. Beatriz, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal ha ido este fin de semana? ¿Cómo va?
Tranquilo.
Bueno, no es malo hoy en día, si nos damos cuenta, ¿verdad?
No, ese planteamiento. No, tranquilo, con poco movimiento, que creo que es lo que deberíamos hacer todos. Movimiento de movilidad, no de movimiento físico.
Bueno. ¿Tú qué tal, Pepa?
Pues bien, también tranquila. Y sí, yo intenté también hacer algo de movimiento físico, porque si no, compenso a veces con el sábado o el domingo. La semana se me pasa volando y luego te da una pereza por la tarde-noche y ya cuando te da el frío ya es más complicado.
¿Tú no estuviste en la celebración de los chachos, tú?
No, y la verdad es que lo primero que he pensado es, esto es un ejemplo de cosas que podrían suceder a lo largo de todos estos días, ¿no? Yo sí creo que bueno, se pueden cumplir con las medidas de seguridad, que además yo creo que los restaurantes están cumpliendo con ellas porque son los primeros afectados, ¿no? Pero claro, luego hay un momento de eso que ya cuando te tomas, supongo, dos copas de vino y dices, oye, vamos a hacernos una foto y entonces ahí podemos meter la pata, ¿no? Entonces yo creo que todo esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Estoy segura que lo hicieron sin ninguna mala intención, pero aparentemente la foto pues da la impresión que tienen que estar con la mascarilla, que eso te la puedes quitar en el momento que estás comiendo, y todo eso yo creo que hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Sobre
hay
todo
que
porque
cuidado.
Vemos cómo está la isla de Tenerife, y afortunadamente que la isla de Gran Canaria en esta cuestión estamos bien, pero ya hemos visto que está pasando en Alemania, ¿no? Si a eso le unes todo lo que es la repercusión económica que va a tener y está teniendo ya esta pandemia, especialmente con esta tierra, pues hombre, a mí me preocupa todo esto, claro.
Vamos a escuchar un fragmento precisamente de esa celebración de los Chachotú este fin de semana. Bueno, pues desde luego era un ambiente festivo, así que a mí honestamente, teniendo en cuenta tal y como es la gente, me parece difícil que todas las normas de seguridad se quisieran y sobre todo se pudieran mantener. Yo creo que como todo, seguro que empezó con muy buena intención, chicos todos sentados, todos tranquilos, pero esto no es una celebración de media hora, esto normalmente son dos horas por delante. Por cierto, esta mañana hablábamos con Augusto Hidalgo, que nos decía que si ven algo que no esté bien hecho, que se podría sancionar.
si eso ha sido así, encima lo han colgado en las redes, pues recibirán la sanción pertinente, pues si son identificables van a tener duras sanciones, además, a aquellos que hayan incumplido las normas de seguridad. Nosotros estamos siendo contundentes en esta materia, lo llevamos haciendo desde que anunciamos e implementamos en julio las medidas de control que ya habíamos tenido durante el confinamiento. La verdad es que el cumplimiento fue excelente por parte de la ciudad y los datos están ahí, prácticamente no tuvimos primera ola.
Esta mañana hemos hablado con Juan García, que es el presidente de la murga, de los Chechotú. Claro, lamentaba lo sucedido y es quien precisamente nos contaba que han intentado hacerlo con todas las medidas de seguridad, pero que claro, porque llega un momento en que, en fin.
Sí, pero es que son mil cosas, se le está dando mucho bombo a una cosa que es que nos tacharon de que fuimos 90 personas. La murga somos 60. Fuimos 24, como quien va, se reúne para ir a comer a cualquier sitio. Oye, esta mesa es de 6, esta mesa es de 6, esta mesa es de 6, esta mesa es de 6. Y hasta que alguno se levantó, pues sí. Yo no quiero lapidar, pues sí, porque la gente es así. Pero que no fue nada hecho a conciencia.
Hombre, yo entiendo, aquí no hay intención de lapidar. Y desde luego sí que creo que efectivamente pues se intentó hacer de la mejor forma posible, aunque desde luego no era el momento ni la ocasión idónea para plantearnos estas celebraciones, ¿no, Beatriz? Cuando estamos planteándonos que en Navidad, como mucho, cenas de tantas personas, y de repente vemos un grupo de 30, por mucho que nos digan, venga, es que estábamos en mesas de 6, sí, pero estaban todos juntos, es que no tiene sentido.
Claro, es que yo creo que aquí es donde está precisamente el problema, es decir, no estamos entendiendo que cuando se nos permite salir, cuando se nos permite quedar, no hay obligación de hacerlo. Es decir, aquí lo que habría que plantearse era la oportunidad de celebrar pues una reunión de este tipo. Yo creo que en estos momentos hay muchísima gente que ha aceptado que no van a poder hacer hacer reuniones de Navidad típicas de esta época, ni aunque hagas el truco de repartirte en mesas de 6. Es que ese es el problema, y a mí esto es lo que me preocupa, que la gente no esté concienciada, y más en Tenerife, que yo voy todas las semanas a Tenerife y vamos sabiendo que es un riesgo después, bueno, pues tal como están las cosas, ¿no? Todo ese movimiento. Y la gente parece que no termina de entender que ahora lo que toca es resguardarse todavía más, porque es que en enero nos podemos ver muy mal si en Navidades no somos capaces de meternos en la cabeza que no se trata ahora de celebrar las Navidades como estábamos acostumbrados. Hay que hacer un sacrificio y claro que cuesta, nos cuesta a todos, pero hay que hacerlo. Hay mucha gente que está cumpliendo, que se está sacrificando y la verdad que se indignan cuando ven este tipo de cosas, ¿no? Y más cuando después, pues claro, las vemos en las redes, las vemos por ahí, la gente se relaja. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se lanzan, mensajes triunfalistas, todo lo contrario. Es decir, tiene que estar por un lado la administración controlando y llevando a cabo las medidas oportunas, pero por otro lado también tiene que haber una conciencia social yo creo que un poquitito mayor de la que estamos viendo en algunos casos.
Pero yo creo, Beatriz, que precisamente esto que estamos hablando hoy, independientemente de que ellos consideren que estamos fastidiándoles desde el punto de vista de la imagen, yo creo que la lectura tiene que ser en positivo. Es decir, esto se está diciendo hoy, sobre todo los medios de comunicación, yo creo que cumplen un papel importante de difusión para que este viernes, si hay empresas, porque yo también creo que de repente lo que no podemos hacer es no hacer absolutamente nada en ningún sitio, porque entonces sí, si tuviésemos las medidas económicas que tiene Alemania, yo creo que tenemos que estar todos muy preocupados cómo está también el sector turístico. Claro, si hay empresas que están intentando hacer almuerzos, yo creo que lo que no va a haber son cenas, va a haber algún almuerzo donde van las empresas y se sientan de 6 en 6 en determinados restaurantes, porque claro, si cierras todo a cero, claro, entonces yo creo que no es ni nada ni todo, sino un punto intermedio en el que precisamente la difusión hoy, seguramente, y todo este fin de semana de lo que ha pasado en esta celebración, pues lo que va a consistir es que muchas de las empresas que van a tener, van a comer este viernes o este jueves y que van a tener mesas de 6, porque luego no se unan todos, no se pongan a cantar, no se hagan la foto.
Lo que me sigo preguntando, ¿y qué mensaje hay que lanzar a todas estas personas? O sea, no sé. Yo creo que todos tenemos medianamente claro.
Yo creo como la familia, porque todo eso también está pasando en mi casa. Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar y por qué no vamos a estar todos? Y otros que sí, porque
no estamos todos, y hay unos que somos más restrictivos y además piensan siempre en el interés general, porque claro, sobre todo piensas en mi madre, que principalmente es lo más importante en estos momentos, ¿no? Entonces tú dices, claro, pues a lo mejor tenemos que hacer el 24 una parte y el 25 otra, y esto es verdad que nunca lo hemos hecho de esa forma, pero a lo mejor es lo que hay que hacer. Y yo creo que este debate lo estamos teniendo todos, internamente, claro, ¿no? A ver, y luego los niños, si cuentas, si no cuentas, si haces trampas o no haces trampas. Entonces, yo creo que se trata de decir, oye, vamos a intentar no ir a peor, ahora que estamos relativamente bien, sobre todo en Gran Canaria, y a ver si llega la vacuna, empezamos con la vacuna y empezamos a ver la luz después del túnel, y nos tenemos que preparar sin Semana Santa. Yo ya sueño con que la Semana Santa pues ya podamos respirar de otra forma, ¿no?
Me parece que es un sueño un poco optimista.
Optimista,
Hay que ser optimista. Sí, por supuesto.
Mira, estamos yendo a misa y ahora resulta que ya no pasa nada. Estamos yendo el grupo que puedes ir, las dos personas en el banco, tal, se está dando la comunión de otra manera, tal, va avanzando el sacerdote, todas estas cosas han ido cambiando. Incluso yo, hay cosas que estoy viendo que están hasta mejor, que es probable que luego también se queden, ¿sabes? A lo mejor.
Bueno, vamos a quedarnos con esa previsión optimista de Pepa Luzardo acerca de marzo. Ojalá.
Bueno, con la vacuna,
Habría que decir qué gran mes es marzo. Pero bueno, sí, obviamente, por cierto, hablamos de lo que es la vacuna para lo que es la gran población, ¿vale? Porque recordemos que ya se está dando fecha para principios de enero para vacunar, pero lo que son primero los grupos de riesgo. Es decir, hablamos, por ejemplo, de los residentes en residencias sanitarias, personas mayores de tercera edad, los sanitarios, todos esos grupos que tienen prioridad según estableció el gobierno. Hablamos, pues, de todos nosotros.
Es lógico,
Por supuesto, pero los oyentes nos entiendan de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la vacuna en marzo, o sea, para todo, Kiski, para Pepa.
Bueno,
para
hoy decían, ¿no?, que posiblemente a finales del verano del 2021, pues ya la mayoría de la población puede estar vacunada, ojalá.
Hay vacuna para lo siguiente. Hago con esto referencia a lo que ha pasado, y habéis visto seguro en redes este fin de semana, esa protesta que había por parte de unos cuantos jóvenes en Arguineguín el sábado por la mañana, lo hemos visto en redes, a consecuencia de lo que parece el enfrentamiento y agresión que hubo el miércoles pasado en Anfi. Hoy hemos conocido la, no sentencia, pero sí decisión judicial acerca de estas personas. Recordemos que hay dos principales protagonistas, un joven gran canario y un instructor magrebí que acompañaba a un grupo de inmigrantes en la zona. ¿Vale? Cada una de las partes tiene su versión de los acontecimientos, no nos vamos a meter ahí porque es que no tiene sentido, pero sí que lo tiene recordar ahora mismo qué es lo que ha decidido el juez. Bueno, pues libertad provisional para los dos como presuntos autores de un delito leve de lesiones, el uno al otro. Lo que preocupa también, aparte de este enfrentamiento, es la reacción que se vivió en Arguineguín por parte de estas personas. Vamos a escuchar un fragmento de ese centenar aproximadamente de jóvenes cuando estaban enfrente del hotel en el que se alojan los inmigrantes. Bueno, pues era parte de un vídeo, que también lo pueden ver en la página web de COPE Gran Canaria, en el que se escucha ese tipo de protestas, se escucha ese nivel de declaraciones que me hacen preocuparme por qué es lo que hubiera ocurrido si de repente eso te hubiera estado abierto, si allí no hubiera estado la policía. Hubiéramos tenido que encontrar una situación muy distinta probablemente.
No, que se puede haber producido incluso una desgracia, ¿no? Porque yo creo que estas cosas cuando ya están a ese límite, pues evidentemente la razón seguramente se pierde y hay una acción que vamos a ver lo que podría haber sucedido, ¿no? Yo creo que estamos en una situación muy complicada, que los inmigrantes no se pueden quedar de manera permanente en la isla de Gran Canaria. A mí me preocupa especialmente, que el Lazo, el Colegio del Lazo, va a tener ahora mismo 500 personas o más, uh-huh. Que se supone que luego, transcurridas las 72 horas, pues tendrán que salir caminando. Y además, incluso durante el día también podrán estar caminando. Claro, si a eso va que los vecinos están enfadados porque fueron engañados porque eso era un colegio y se le quitó la calificación del uso educativo para un destino que ahora no es el de más apropiado
para disfrutar los vecinos del barrio con un equipamiento cultural, pues hombre, la gente se enfada. Y a veces cuando uno se enfada, pues a lo mejor grita o puede llevar a situaciones complejas que nadie desea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema de inmigración es un gran problema irregular, la inmigración irregular que tenemos sobre la mesa, y que no sé si lo peor está por llegar, porque si van a seguir llegando, no están saliendo, las deportaciones van al ritmo que van, pues esta isla y esta ciudad a mí me preocupa mucho del nivel de tensión que podamos tener.
Por cierto, ¿sabemos cuándo se van a abrir ya o cuándo van a empezar a llegar inmigrantes a esas instalaciones?
Bueno, yo estuve el viernes y está ya prácticamente ultimado. De hecho, yo pensé que este fin de semana ya iban a estar llegando. Yo calculo que en estos días van a estar empezando. Además, pude hablar con el que está ahora, digamos, dirigiendo un poco la operación, es el director del CETI de Melilla, que a mí me parece que es un funcionario magnífico, que además lleva muchos años y tiene experiencia, sobre todo en Melilla, de cuando te saltan la valla, y que tengas tres veces más de ocupación lo que es el CETI de Melilla. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista técnico eso lo está haciendo ahora mismo el Ministerio, porque una de las personas que, un director que más sabe de estos asuntos, ¿no?, de presión migratoria. Pero yo creo que en cualquier momento puede abrir la puerta a este centro, ¿eh?
Yo creo que es un poco lo que hemos repetido ya aquí otras veces. Es decir, la situación es muy complicada, eso a nadie se le escapa. Pero ahí tiene que estar la administración dando una respuesta seria y una respuesta que la ciudadanía vea responsable, porque si no da lugar a este tipo de actos, que no hay que justificarlos nunca, pero una mala gestión en este caso de la migración, de la situación que se ha generado, tienes que entender que al final va a dar lugar a este tipo de cosas, porque la gente lo está pasando muy mal. Claro. La gente lo está pasando mal, y al final ellos, cuando ven a inmigrantes que están en hoteles, no están viendo a personas que han puesto en peligro su vida, algunas habrán venido huyendo de situaciones horrorosas. No están viendo eso. Lo que están viendo es, esta persona está en un hotel, el gobierno les está pagando esa comida, les está pagando la estancia, y yo en cambio estoy en el paro, no ingreso nada desde hace meses, estoy olvidado de todo el mundo. Es decir, estamos en una situación muy, muy complicada, y por eso la administración tiene que ser consciente de esto y no puede estar improvisando en todas las acciones que está llevando a cabo respecto a la política migratoria. E insisto, al final, por lo que pasa todo esto, es por aliviar la tensión aquí, y eso pasa por dejar salir de aquí a todos esos inmigrantes que su destino está fuera de Canarias. Está posiblemente en países, en Francia o en Bélgica posiblemente, o por la península. Pero no podemos empeñarnos en mantenerlos aquí. Y además lo que decía Pepa, es decir, se están buscando unas ubicaciones que realmente hay que replanteárselas. Es decir, la que han cogido en San Bartolomé de Tirajana es una especie de caserío, por así decirlo, donde están los menas, y claro, los vecinos pues están preocupados, porque dicen, es que aquí no tenemos infraestructura. Es decir, esto no es una zona urbana donde estos chicos pues puedan salir, tengan a dónde ir,
y se fugan, además se fugan.
Claro, a eso es a lo que voy. Sí. En Barranco Seco, tres cuartos de lo mismo. En El Lazo, con el malestar que hay en ese barrio respecto a ese colegio, el Colegio León. Es decir, yo creo que realmente no se están tomando las decisiones adecuadas, y aquí se está improvisando mucho y buscando la manera de salir al paso con una situación que está generada por el gobierno de España, eso está clarísimo, pero evidentemente con la complicidad del gobierno de Canarias.
No, y además, yo quería añadir que se está llevando a cabo un efecto llamada que yo creo que no va a cesar, porque claro, si los menores nos han acompañado, efectivamente, desde que llegan, es el gobierno canario el que los tiene que atender. O sea, quien les está atendiendo, porque además se recibe luego fondos del Estado para sufragar lo que cuesta.
Que anunciaron hace un par de semanas que iban a venir.
43 millones, creo, ¿no? Pues una partida, claro. Sí, entonces,
una partida
todo esto, y si luego seguimos diciendo a los inmigrantes que pueden venir aquí, que aquí les atendemos, y después ya veremos cómo los ponemos en cualquier lugar de Europa, pues evidentemente tenemos un problema que va a ir a más, porque yo creo que esto no va a cesar. Y luego, estos días que estaba lloviendo, yo el viernes por la tarde, que estaba además en casa de mi madre, vi una lluvia que cayó y me acordé de
barranco seco y de las personas que están sin hogar en la calle cerrado, mientras este ayuntamiento tiene la fábrica famosa hasta del hielo otra vez cerrada porque no hay estado de alarma. Y el otro día incluso hubo un accidente con una persona sin hogar, que además es holandés, que vive en un banco en la calle León y Castillo, que el camión de la basura, desafortunadamente, porque claro, el camión hace su recogida de basura, el señor estaba dentro del camión, o sea, esto es tremendo. Y mientras el alcalde vendiendo motos, ¿no? Todos los días están viendo una moto distinta.
En fin.
Pues a eso es a lo que me refiero. Claro. Al final lo que creas es una sensación hacia la ciudadanía. Que claro, que miran todo esto de otra forma y tienes este tipo de reacciones que, repito, no hay que justificarlas nunca, desde mi punto de vista, nunca hay que justificarlas. Pero ahí la responsabilidad de la administración de hacer bien las cosas para no dar lugar a esto.
Pues desde luego no se han hecho muy bien las cosas. Venga, Pepa, vamos.
Quería decir que el gobierno canario debería aplicarse en sacar las ayudas al alquiler, que no ha sacado las ayudas al alquiler de este año. Este año que acaba, que se vaya, las ayudas al alquiler de este año, o sea, para las familias que no tienen recursos, y que se les ayuda con 250 euros al mes, como ha estado entretenido tramitando las ayudas del alquiler del COVID, que además creo que fueron 200 al final las que ha concedido, resulta que hay 18.000 canarios que han pedido que necesitan pedir la ayuda para el alquiler, y estas no salen, y no pasa nada, y se acaba el año.
Mira, si tuviésemos un gobierno de Canarias responsable, realmente se estaría planteando qué debe hacer con la Consejería de Derechos Sociales del gobierno de Canarias, porque es un desastre. Estamos viendo día a día.
Lo dejamos por aquí. Beatriz, Pepa, cuidado. A ver, cuidado con las celebraciones de las murgas, que no os invitan a ninguna.
No, que además digo, no puedo ir a nada. Fíjate tú que
nada.
En el fondo estoy triste,
nada.
Porque
hombre, claro, como
menos,
todos. A ver si te crees que a mí no me gustaría. A ver, normal. Pero bueno.
Hay que aguantar.
Y... Mira Angela Merkel, que la habían invitado ahí a la Gomera también a tomarse el vino caliente y ha dicho que no es la pobre mujer. Fíjate.
Porque claro. Tiene que dar ejemplo. O sea, es que eso
claro,
es que
todos tenemos jodido gusto. Bueno,
venga, un abrazo.
Que tengáis buen lunes. Hasta luego.
Buena semana. Gracias a los oyentes también.
12:30.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Lo vendo ahora un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso. Me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito en cuanto le
ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y 34, recuperamos el pulso a la actualidad. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en este momento. Nos lo cuenta Ainhoa Martín.
El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y la Delegación del Gobierno en Canarias vuelven a colaborar para facilitar la donación de sangre a la población de Las Palmas de Gran Canaria durante, en esta ocasión, con motivo de las fiestas navideñas. Además, el juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana, el de instrucción número 1, ha dejado en libertad provisional al hombre que presuntamente agredió a otro el 9 de diciembre en la zona de Anfi del Mar, en el municipio de Mogán, y que fue detenido por la Guardia Civil durante el fin de semana. Y un último apunte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este lunes que hay migrantes con libertad de movimiento que pueden trasladarse a lugares en los que consideren que tienen mayor arraigo o más oportunidades para establecerse.
12:35, por cierto, no te vayas muy lejos, Ainhoa. Vamos con la noticia saludable del lunes 14 de diciembre.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Hoy vamos a hablar de los beneficios que tienen las leches vegetales. Entre ellos, ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, también favorecen el control del colesterol malo, LDL, combaten los síntomas de la menopausia, aumentan la flexibilidad de las arterias y mejoran también la circulación, reducen el riesgo de afecciones cardiovasculares, protegen la salud ósea, apoya la función de los riñones y del sistema nervioso y también combaten el síndrome premenstrual. Recordamos que estas son un tipo de bebida vegetales que no contienen lactosa, pero que sin embargo son sustitutivos de las leches.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce y 36 minutos, pues la verdad es que les hacemos también una llamada de urgencia. Los Reyes Magos necesitan su ayuda, querido oyente. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta ocasión, en este 2020, la necesidad es más imperativa que nunca, hay más necesidad que nunca y hay muchas personas que no lo están pasando bien. Y eso se nota, sobre todo, por ejemplo, en instituciones como la Casa de Galicia, que es quien, como siempre ya saben ustedes, organiza la tradicional recogida de juguetes. Vamos a hablar con su presidente, con Albino Neiros. Albino, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Este año, más que nunca, los Reyes Magos necesitan ayuda de la gente.
Efectivamente. Esta mañana, mirando ya, hablando con los chicos, con los voluntarios y tal, pues me decían que ya se ha superado la cifra de 1.000 niños atendidos, solamente en el municipio de Gran Canaria. Hay unas 600 familias.
De Las Palmas de Gran Canaria.
Efectivamente, la cosa... desgraciadamente por el tema del COVID y toda esta crisis económica, pues va aumentando. Lo cierto que sí, que estamos atendiendo, pero claro, se hace falta esa donación solidaria, aunque sí, se ve. De hecho, hoy, por ejemplo, Global hacía una generosa donación de juguetes.
Ah, mira.
Y bueno, pues ahí estamos, poquito a poquito. Lo pueden ver a través de nuestras redes sociales, las donaciones, hay gente que lo hace de forma anónima y bueno, seguimos en nuestra labor atendiendo a esas familias más necesitadas.
Claro. Albino, hay gente que nos pregunta por el tipo de juguetes.
Bueno, pues un juguete, a ver, como todos los años, un juguete que no sea bélico ni sea sexista. Preferente de 8 a 2 años, pero en este caso la verdad es que lo que se observa en las familias solicitantes, las familias que vienen derivadas por servicios sociales y Caritas, pues son familias de madre joven, con 2-3 hijos, O sea que también hay una parte de un tramo de edad que también es necesario, ¿no? Que es lo más chiquitos.
¿Ese es el perfil ahora mismo que están teniendo ustedes más frecuentemente? ¿El de la madre joven con los dos? Sí. ¿O con dos, o con tres, o con uno, vaya?
O con uno, exactamente. Y sí, y bueno, también se ve chicas embarazadas. O sea, que eso vendrá para el año que viene. En fin, ese es curioso el tema, cómo cambian los perfiles dependiendo de la situación actual, ¿no?
La verdad es que sí. Albino, creo que el Ayuntamiento Esteño les está colaborando, como otros también, por cierto, en cuanto a lo que son los lugares en donde podemos dejar estos juguetes.
Sí, efectivamente. Por el tema del coronavirus, pues no se puede hacer la tradicional recogida que se hace en Santana, donde los pajes anuncian la llegada de los Reyes. Entonces, la concejal de Servicios Sociales, Carmen Palmés, ha habilitado diferentes puntos de recogida en los distritos, en los 5 distritos que tenemos. La verdad que ha funcionado bien. También para ese ciudadano donante que no quiera llevar el juguete físico, se ha abierto una cuenta solidaria, la cual se hace para la adquisición de juguetes. Y está funcionando bastante bien.
Bueno, este año, evidentemente, a consecuencia de esta situación, la solidaridad de siempre cambia un poco de formato, como explicaba Albino. Este año la campaña de recogida de juguetes es un poquito distinta en función de esta situación de coronavirus que estamos viviendo. Cambia también, ya hemos hablado de las personas que lo reciben, pero cambia también el perfil de la persona que es solidaria. Me refiero al individuo de la calle, a las personas, a los ciudadanos, no a las instituciones.
Sí, no, el habitual, como todos los años, o sea, familias que entregan 2-3 juguetes o hacen un lote o bien, y eso es a gotita a gotita y entre todos, pues vamos a ese granito de arena y conseguimos la montaña, ¿no? O sea, eso es cotidiano, o sea, es mañana por la tarde, los horarios de entrega de juguetes son desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía y por la tarde de las 4 hasta las 9. Y ahí están siempre delante los chicos, los voluntarios, los que hacen eso realmente más que Reyes la campaña, no solo atendiendo a las familias necesitadas, sino recepcionando esos juguetes nuevos, también solicitamos y en principio vamos atendiendo la demanda. Lo que pasa es que, claro, hay más familias que proceden derivadas de, como dije antes, de Servicios Sociales y Cáritas, y se ve que aumenta esa demanda.
Claro. Albino, por último, cuando los Reyes ya les entregan los juguetes a los niños, no sé, ¿qué les cuentan sus padres acerca de la ilusión que les hace, las caras que ponen, un poco, cuál es el feeling que tienen ustedes después, al final de todo el proceso?
Bueno, nosotros lo vemos no este año, porque este año es un año atípico, pero lo vemos el día de la cabalgata y al día siguiente que hacemos la campaña solidaria, que salen a los balcones y salen a la calle y dicen gracias Melchor, gracias Casa Galicia, gracias por tener esa felicidad. Y es nuestro objetivo, o sea, que el niño tenga una sonrisa, que tenga un regalo digno como cualquier otra familia. Efectivamente, los Reyes no hablan de recursos, el recurso se lo hacemos nosotros. Nuestra Casa Galicia, el almacén de esos juguetes que van a llevar los Reyes, tenemos que ser nosotros, nuestro voluntariado y con el apoyo de la solidaridad del ciudadano. Y en ese aspecto, vamos, es bastante buena.
Es importante también solidarizarnos con los que menos tienen, por muchas razones. Porque les ayudamos, porque es una época importante, porque muchos lo van a pasar regular, incluso solos, que ya hemos escuchado esta mañana algún padre que nos contaba cómo han estado esperando hasta última hora para ver cómo el gobierno de Canarias hacía el tema de pagarles la prueba PCR a los estudiantes o los residentes canarios que están allí. Y claro, de tanto esperar al final, pues resulta que ya los vuelos tienen un precio carísimo, claro, y los chavales no pueden regresar. En fin.
Sí. Es todo un cúmulo, ¿no? No solamente para los niños, sino simplemente la familia que quiere hacer esa comida o cena de Navidad, que ya tenemos que reunirnos pocos, pues tiraremos de videoconferencias o lo que sea. Pero bueno, es lo que hay, lo que marca. Tenemos que quitarnos ya, como dicen los muchachos, quitarnos el bicho, sí, y que esto siga para adelante y que la economía funcione y que podamos tener otra vida como hace el año pasado, ¿no?
Claro que sí. Albino Neiros es el presidente de la Casa de Galicia. Un abrazo, Albino, que vaya todo fenomenal.
Pues gracias a ustedes por difundir la labor social de la Casa de Galicia y buen día.
Igualmente, buenos días, Albino.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hay cuatro equipos que están clasificados para los octavos de final de la Champions, pues son el Sevilla y el Barça. Pepe Castro, presidente del Sevilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La verdad es que estamos enormemente contentos, ¿no? Porque
¿tiene usted miedo a que la temporada se le haga larga al Sevilla?
Evidentemente, nosotros somos el equipo que más partidos ha jugado y el que menos descanso hemos tenido.
¿A quién ficharía usted? ¿A Haaland o a Mbappé?
Me dice usted, dos jugadores que son extraordinarios. Ya. Pero quizás a Haaland, porque al final los goles son los que da los triunfos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible calendario de la salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Vendo ahora un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso, me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito en cuanto le
ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y 46, como cada lunes, vamos con nuestro momento de política iberoamericana, con Javier Amador, que es integrante de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Santi, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, Majetón, a ver, cuéntanos un poco lo que tenemos para hoy. Es importante la noticia y es buena, positiva. En este caso ya ocurrió, obviamente, pero hay que destacarla. Hablamos de la liberación de un español secuestrado en Colombia, Javier.
Sí, el lunes pasado hablábamos de que durante el fin de semana anterior había sido secuestrado Jesús Antonio Quintana García, que era el director para las Américas de la Alianza de Biodiversidad Internacional y del Centro Internacional para la Agricultura Tropical. Lo que habían lanzado las autoridades desde el primer momento es que probablemente las guerrillas que probablemente la habían secuestrado no conocían la entidad diplomática que tiene este funcionario. No es diplomático de ningún país, es un proyecto de la Fundación Rockefeller. Y entonces se decía desde el primer momento que iba a ser liberado a las pocas horas. Uh-huh. Así fue. Normalmente cuando son proyectos que están en la zona ayudando, son proyectos, entre comillas, ¿no?, solidarios, se suelen liberar a las personas desde que se conoce quiénes son. El mismo lunes, poco después de entrar en esta sección, fue liberado y bueno, es una buena noticia. La ministra de Asuntos Exteriores de España ya dice haber hablado con él y que va a seguir en la zona realizando la excelente función que hace para toda la zona de América Latina, pero también para toda esa agricultura tropical de África.
Uh-huh. Hombre, desde luego, más allá de que efectivamente, como bien tú nos has conceptualizado, este tipo de secuestros es rápido, express, ¿no? El susto en el cuerpo, a estas personas no se les quita a nadie.
Evidentemente, lo que pasó allí, lo que comentaban algunos contactos que tenía el gobierno de Colombia con la zona de guerrillas, lo que decían es, bueno, vieron un extranjero y normalmente estos secuestros express, como bien dices, lo que se hace es intentar solicitar un rescate y bueno, que se pague y ya está. Pero se ve que a través de los contactos que tiene el gobierno de Colombia con estas organizaciones, se les dijo, oye, no, que esto es un funcionario con entidad diplomática automática y a las pocas horas pues fue, ¿no?, liberado, como se esperaba.
Bueno, es una buena noticia. Oye, por cierto, Javier, una curiosidad. Tú sabes que ahora mismo Google parece que está teniendo algún que otro problema a nivel mundial, nos han comentado, y servicios de aplicaciones como YouTube y Gmail, no funcionan. No sé si lo has experimentado, sí. O sea, has tratado de ver algún vídeo o un email y nada.
No, estaba trabajando con los compañeros de mi trabajo y todo lo trabajamos a través de Google Drive y tenemos un follón que no veas, porque sí, se ha caído todo y bueno, yo pensaba que era mi ordenador, lo reinicié, pero no, cuando hablo con los compañeros pues resulta que se han caído todos los servicios de Google.
Bueno, pues es de esas cosas que nos afectan a todos de repente y muy vivamente, porque como bien dice Javier, hay muchas personas que trabajan con el Google Drive o con algún otro servicio que provee esta empresa y que por lo tanto le afecta.
Pues sí, así es, y veremos vamos a ver cuáles son los resultados de cara a mañana, porque a nivel mundial cuántas cosas dependen de Google, ¿no? Esperemos que en los próximos minutos ya esté solucionado.
La verdad es que sí, ojalá. Bueno, Javier, como siempre, un abrazo, muchas gracias por colaborar con nosotros cada lunes trayéndonos un poco alguna noticia de actualidad del ámbito iberoamericano. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo un barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existen, la carrera en montaña. Y se llama Ana Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Son voluntarios. Muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la a tanto o el a tanto. La verdad es que no lo sé porque lo hemos hecho rápido ahora mismo la conexión con Guzmán Marrero, que es nuestro técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, y él es precisamente quien nos tiene que hablar acerca de esta planta, pero sobre todo si la nombramos como masculino o femenino. Guzmán, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Santi. ¿Qué tal?
Muy bien. A ver, explícanoslo. ¿Es el a tanto o la a tanto?
Bueno, nosotros aquí lo conocemos como el acanto.
Ah, el acanto, sí. O sea, que no es siquiera tanto. Ay, mi madre. Disculpa, hago mal lo primero.
No, para nada, pero bueno.
Venga.
Según el sitio también, el nombre, uh-huh. Según el lugar. El acanto es una plantita que se reconoce mucho porque la encontramos en nuestros jardines. Así de nombre igual no caemos, pero según la encontramos o vemos alguna fotito de ella, nos damos cuenta de qué plantita es. Se distingue sobre todo un poquito por su hoja grande, verde intenso, uh-huh. Y también por su espiga. Saca una espiguita de color, empieza por blanco y acaba en el color violeta, muy llamativa y que a la gente le suele gustar, por eso la plantamos mucho en nuestros jardines. Para un uso medicinal, tiene varios usos medicinales, sobre todo en infusión nos abre el apetito. Yo sé que mucha gente me pide para lo contrario, para cerrarnos el apetito, pero esta planta, cuando tenemos alguna enfermedad, que no tenemos ganas de comer, que nos cierra el estómago, pues nos puede ayudar a que nos entre la vitamina por, uh-huh. Por esta comida que no queremos. Luego también para cortar las diarreas es muy buena en infusión. Cuando yo hablo de infusión en esta planta, sí vamos a utilizar la hojita y la raíz. No está en peligro de extinción y podemos utilizar un poquito de esa raíz, que además se crece muchísimo, se desperdiga mucho por el terreno que tenga al lado y no vamos a tener problemas. Luego también para un uso externo, sobre todo en cataplasma. Con esta planta la cataplasma es muy sencilla, es simplemente limpiar una de esas hojitas grandes que ella saca, uh-huh. limpiarla muy bien, calentar un calderito de agua, echárselo por encima y después trocearle, ponerla en un pañito poroso, algodón, una claro. telita porosa uh-huh. y ponerla a la zona afectada, hinchazones, golpes, malas posturas, que se queda la pierna un poquito endormida, uh-huh. todas estas cositas nos va a aliviar el acanto muchísimo.
Qué bueno. Bueno, entonces esas dos principales remedios, diarrea por un lado y la cataplasma para estos malos golpes que de vez en cuando todos nos damos, a lo mejor Exacto. pues con ese pequeño golpe en el mueble en el trabajo o en casa que vamos corriendo, nos ponen de repente los niños un juguete en el medio y nos golpeamos, o sea, lo normal para las Navidades.
Y además, que es una planta que como es tan bonita, si tenemos un pequeño jardín, se da muy bien y no tiene casi ningún problema en toda la isla, si la podemos tener a mano.
Es lo que te iba a preguntar también, Guzmán, esto sirve como sustituto de la flor de Pascua, si no la encontramos, porque tal y como tú lo has descrito, es muy vistosa, con esas grandes hojas verdes y luego el tallo blanco y violeta, esto es muy bonito.
Mira, yo te puedo decir que la estoy viendo ahora mismo, yo ahora mismo la estoy viendo y está empezando ella a sacar otra vez su flor más, uh-huh. su espiga, pero está un verde intenso, muy bonito, muy fuerte, de ese color oscuro, y en jardines queda espectacular. Ella no crece demasiado, tal vez medio metro, sí, 50 centímetros, un poquito más, según donde ella se adapte mejor, uh-huh. pero sus hojas son muy, muy llamativas, se puede sustituir perfectamente.
Bueno, no, es una propuesta que les hago, a lo mejor, no sé si alguien lo ha pensado, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Dónde podemos ver, sobre todo, este acanto?
Silvestre se puede encontrar, pero tiene que ser en unos sitios muy específicos para él, porque lo que él sí necesita o demanda mucho es una cantidad de agua. Hmm. Le gustan las zonas húmedas.
Medianías, entonces, a lo mejor
sí,
más
medianías y norte de la isla, sobre todo. El norte de la isla le gusta porque si es debajo de los árboles, debajo de algún matito, crece muy bien, se adapta muy bien, pero necesita cierta humedad para poder desarrollarse del todo. El sol no le gusta mucho. El sol le quema las hojas y a ella no le gusta mucho que le esté tocando o molestando mucho el sol.
La sombra y la humedad es el hábitat, Exacto. a lo mejor quizás más favorable sí. para este acanto. Pues me parece una flor y una planta preciosa, además, como siempre nos traslada Guzmán, llena de utilidades, en este caso dos, para esos malos golpes, en cataplasma, también para la diarrea, así que, por lo tanto, bueno, mira, si la encontramos un día, les invito a los oyentes que la busquen, por ejemplo, en Google, el acanto es una planta muy, muy bonita, y en primavera esto tiene que ser espectacular, Guzmán.
Sí, sí, si encontramos un recodo que le guste, ya te digo que además se adapta muy bien y no se pierde, aunque parezca que se haya ido, ella vuelve otra vez a crecer al año que viene, al año siguiente y todavía con más fuerza, y esperdiga muchos hijos por su alrededor.
Ah, o sea que además es generosa en ese ámbito, sí. Guzmán.
Sí, 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 no, ella después, cuando le gusta el lugar, se desarrolla. Sí, sí, no, de hecho bueno. Nosotros hemos sacado aquí varios esquejes para personas que nos piden y se adapta muy bien y cuando le gusta el lugar empieza a desarrollarse mucho.
Bueno, pues esa es la recomendación que nos lanza hoy Guzmán Marrero. El acanto, que no el atanto, que es que al principio es lo que le habíamos entendido, es por eso que hemos empezado así.
No te preocupes.
Acanto, que es una planta, la verdad, muy bonita. ¿El nombre latín lo conoces, Guzmán?
Sí, te digo ahora mismo, porque ese sí que lo tengo que apuntar porque son muchas. Es Acanthus, precisamente, Mollis, Mollis.
Vale. En latín, ¿la L se pronuncia como una L o como una L? Es la duda que me surge ahora mismo, ¿eh? Si algún oyente nos puede ayudar en esto, nos vendría muy bien.
Exacto, exacto.
Acanthus mollis o mollis, ahí nos hemos quedado. Vamos a ver si la próxima jornada que hablemos con Guzmán lo podemos resolver. Pues exacto. Guzmán, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Santi, buenas fiestas, si no nos oímos.
Las mejores que podamos y tengamos, ¿eh?
Exacto, con seguridad.
Exacto. Un abrazo, Guzmán, hasta luego.
Hasta luego, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Madre mía, cómo han cambiado los 21 Pilots, que es el grupo precisamente al que nos estamos escuchando. Porque yo les prometo que cuando ha empezado la canción me pareció un tema de los 80 de George Michael. Pues nada, nos despedimos con esta cortesía musical de nuestro técnico Guillermo Correa. Dentro de 20 minutos volvemos con más datos de Gran Canaria en este caso. Y ahora se quedan con el Mediodía en COPE con Antonio Raiz. Disfruten todo lo que puedan de esta jornada de martes. Gracias a Julio Abreu y a Guillermo Correa en la parte técnica y a Ainhoa Martín en la producción. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Es lunes 14 de diciembre, no martes. Lunes 14 de diciembre. Ahora sí, ahora ya me puedo despedir tranquilo. Hasta luego.